Los superhéroes nunca mueren. Y vos, como te dije tantas veces, sos el mío. Hasta siempre, pa. Doc. Bueno, es la despedida que le escribió Matías Salemme a su padre. Lo hizo después de morir. Matías tiene 37 años y es argentino. Su padre, que se llamaba Gustavo Salemme, era médico. También su madre, Adriana Cheble. Llevaban 40 años de matrimonio. Y los dos estuvieron en la primera línea de batalla contra el coronavirus en su país, en Argentina. Los dos fallecieron. Y su historia nos ha llamado la atención porque murieron en apenas una semana. Con apenas una semana de diferencia. Eso ocurrió el pasado mes de octubre. ¿Quién sabe si cuando ya estamos rozando la llegada de la vacuna, esta vacuna les hubiera salvado? Porque es muy probable también que en Argentina los médicos vayan a ser los primeros a los que se les administren las dosis, a los que se les administre la vacuna. A la 1:06 en España nos escucha ya en directo en Argentina Matías Salemme. ¿Cómo estás, Matías? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buen día.
¿En qué parte de Argentina estás exactamente?
En Córdoba.
Córdoba. ¿Y qué hora es en Córdoba?
9:05.
Bueno, una hora prudente. Bueno, Matías, primero se contagia tu madre, ¿no? Y luego tu padre.
Sí, así es. Primero mi mamá. Bueno, mis padres viven juntos. Mi papá también dio positivo. Y bueno, y justo da la casualidad, así como lo he contado un par de veces, que de hecho los dos empezaron a sentir molestias respiratorias el mismo día y se internaron los dos juntos el mismo día y bueno, se fueron juntos también.
¿Aquello en qué mes fue, Matías?
Perdón, no escuché la pregunta.
¿En qué mes se contagiaron? ¿Al principio de la pandemia, ya para el mes de marzo, abril?
No, ellos se contagiaron el 25 de septiembre, se internaron. Les dio positivo el día 23 de septiembre, el 25 se internaron y bueno, mi padre falleció el 9 de octubre y mi madre el 16, con 7 de diferencia.
Durante la segunda ola de esta pandemia, ¿cuál es la situación ahora mismo en Argentina? ¿Cómo es la evolución de la pandemia?
A ver, los casos están bajando, sí, no hay ese brote caótico ni alarmante de un mes atrás aproximadamente, pero bueno, los cuidados tienen que seguir siendo los mismos, algunas restricciones van a ser más flexibles, de hecho se van a empezar a habilitar los cruces entre provincias, ya se han habilitado los cruces dentro de provincias, de departamento a departamento, pero bueno, siempre con la conciencia social de que todavía esto existe y nos tenemos que seguir cuidando para evitar un rebrote o una tercera ola, como escuchaba recién en la introducción a la nota, ¿no? Entonces, creo que eso es lo fundamental. Tenemos que ser conscientes de que el virus está, el virus existe y nos puede tocar a cualquiera, ¿no? Entonces, la única forma es cuidarnos y cuidar al otro para no generar esta cadena de arrebatos desafortunados que tiene este virus, ¿no?
Nos quedamos con ese mensaje, sí. Matías, tus padres se contagian prácticamente a la vez, ya hemos dicho que fallecen con una semana de diferencia. ¿A qué especialidad se dedicaban dentro de la sanidad argentina tus padres?
Mi papá era especialista en diagnóstico por imagen y médico laboral, mi mamá era médica clínica.
Uh-huh. ¿Y se contagiaron en el hospital?
En el hospital, sí. Sí, en el hospital donde trabajaba mi madre, eso se contagió ahí, bueno. Fue la que contagió a mi padre por cercanía, por estar viviendo juntos, ¿no? Entonces, los dos estaban activos, los dos estaban trabajando, estaban en plena actividad y en pleno momento de su vida, ¿no? Porque realmente tenían una vida muy activa, dos personas muy jóvenes, 62 y 67 años, no tenían enfermedades previas, fue realmente un arrebato.
Y a partir de ahí, pero también bueno, la situación familiar se complica, porque tú tienes que cuidar de una hermana tuya que estaba embarazada porque otro de tus hermanos que vivía si no he entendido mal con tus padres, también se contagia, ¿no?
Exactamente, eso vivía mi hermano vivía junto a ellos, también se contagió. Mi hermana, al estar embarazada, estaba totalmente aislada para cuidar su embarazo. De hecho, va a ser mamá ahora esta semana, tiene fecha para los próximos días. Y bueno, yo tenía que asistir porque mi abuela también se contagió de coronavirus. Tenía un tío que también estaba contagiado, entonces yo era el que estaba asistiendo a la familia de afuera. Bueno, y después el día 25 ya mis padres se internaron y bueno, ya pasó todo esto, ¿no? Que para el colmo es...
¿Pudiste despedirte de ellos, Matías?
¿Cómo, perdón?
¿Pudiste despedirte de ellos, Matías?
No, es un proceso, eso justo estaba por decir eso, es un proceso feo en el cual no podés entrar a verlos, no podés entrar a despedirlos. Y sobre todo si entran en una unidad de terapia intensiva, mis padres entraron, les colocaron respirador, estaban dormidos, con lo cual, el último día que los vi fue antes de que se internen, porque yo les llevaba las compras a su casa, para que ellos, porque como no podían salir, entonces yo los asistía desde afuera. Y bueno, una vez que se internaron, no se los puede ver más.
No volviste a verlos. Una situación que se ha repetido. Como vemos, estamos hablando con Matías. Perdió a sus padres, médicos los dos, con apenas una semana de diferencia. Y tampoco pudo despedirse de ellos, como hemos visto en tantas y tantas historias también aquí en España. Me queda apenas un minuto, Matías, pero te han escrito desde muchas partes del mundo al conocer la noticia, agradeciendo la dedicación de tus padres a la medicina. Y me gustaría que me contaras, que nos contaras a todos los oyentes de Mediodía COPE, ese mensaje que recibiste de una persona que estaba buscando precisamente a tus padres desde hace ya unos cuantos años, desde 2008.
Sí, la verdad que he recibido mensajes de todas partes del mundo. Como lo dije en varias ocasiones, estoy muy contento y me deja mucha paz que no solamente mis hermanos y yo hemos disfrutado todo su amor y toda su luz, ¿no? Otra gente también ha sido beneficiada por tanto amor que ellos tenían. Y sí, una persona me escribió por redes sociales porque se quería contactar conmigo, porque los buscaba mis padres en el 2008, porque ellos en una estación de servicio, en una localidad de Argentina, una vez salvaron a su hijita. Y bueno, justo vio la nota en su provincia, vio la foto, los reconoció y me escribió. Y de ese tipo de historias, hola, tu papá salvó mi vida, tu mamá salvó la mía, le salvó a un hijo, tu papá fue una excelente persona, un excelente trabajador, un excelente jefe, tu mamá también. La verdad que realmente nos ha inundado de felicidad, de tranquilidad y paz saber que fueron dos seres de tanta luz y tanto amor. Vinieron para estar juntos, estuvieron juntos, se recibieron juntos, trabajaron juntos y se fueron juntos. Creo que ese es el amor y el legado que hay que capitalizar, ¿no? Dejaron mucha paz en cada uno de los que se les cruzó por su camino.
Y fallecieron intentando salvar la vida de los demás. Matías Salem,
así es.
Gracias por estar en Mediodía COPE. Un fuerte abrazo para Argentina, para Córdoba.
Bueno, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo para todos. Y lo que necesiten, a disposición.
Ahí queda la historia de Matías Salem, que es la historia de millones de personas en todo el mundo, como hemos visto. Vamos a cambiar de registro. ¿Tú viajarías a la Luna en un viaje tripulado? Te hago esta pregunta porque cada vez está más cerca la posibilidad. Nos lo demuestra lo que acaban de hacer en China. Allí han lanzado con éxito la misión espacial que permitirá recoger muestras de la Luna. Y seguro que te preguntas, ¿para qué quiere China muestras de la Luna? La respuesta la tiene José Miguel Mas, que es jefe del Departamento de Astrofísica del Centro de Astrobiología en España.
Básicamente lo que quiere China con esto es desarrollar la tecnología para poder ir a la Luna, alunizar, estar allí, coger muestras y volver a la Tierra y traerlas físicamente. Es el primer paso antes de poder enviar astronautas. Lo primero es mandar un robot, por supuesto, y ya que mandas un robot, pues bueno, coges muestras y las traes.
La recogida de muestras es el primer paso para mandar después astronautas a la Luna, ¿vale? ¿Cuál es el siguiente paso?
el siguiente paso es llegar allí, alunizar, mostrar, o sea, desarrollar la tecnología para ser capaces de alunizar, que no es trivial, soltar pequeño rover con un perforador para obtener las muestras, demostrar que tienes un cohete capaz de volver a salir de la Luna. Como digo, es una misión a pequeña escala de lo que sería enviar astronautas y ser capaz de recuperarles.
Claro, luego esas muestras sirven para poder desarrollar la tecnología suficiente para futuros alunizajes, que futuros viajes a la Luna. Algunos expertos estiman que será en 2036. Y Miguel más incluso es más optimista.
De hecho, no solo lo veo posible, sino que muy probablemente incluso pueda ser antes. China ha mandado ya varios astronautas al espacio desde el año 2003, que mandó el primero. Han construido ya una estación espacial, están construyendo una estación mucho más desarrollada y realmente tendrían capacidad técnica para llegar a la Luna incluso durante esta década.
Yo te he preguntado al principio si tú viajarías a la Luna en uno de esos viajes tripulados. La pregunta también se la ha hecho el experto, a Miguel Mas.
Yo personalmente no. En una nave americana, europea, a lo mejor. En una de China no me acabo de fiar.
Estamos contemplando la posibilidad de viajes de futuros astronautas, pero, claro, ¿viajes de turistas se van a poder hacer o no? ¿Y cuándo?
Viable sí, caro también. Poco a poco hay empresas que tienen ya tecnología suficiente como para salir a órbita y volver. En el momento en que esto se asiente un poco más y se desarrolle y el coste descienda, eso es algo que se puede ofertar comercialmente pues dentro de esta década probablemente. No es descabellado que en la próxima década se pueda ofertar. Será caro, pero es perfectamente viable.
No es descabellado, pero es caro. La Tierra y la Luna están a una distancia de 384.000 kilómetros y sin embargo resulta que está más cerca de lo que creemos. En resumen, en algunos años dejaremos de mirar a la Luna y podremos pisarla, sí, para comprobar si todo lo que se ha escrito sobre la Luna era cierto. Eso sí, nos lo ha dicho Miguel Mas. Vete preparando el bolsillo si quieres viajar a la Luna.
Escuchas Mediodía.
Con Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia, seas del operador que seas. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa y controlar tu alarma estés donde estés. Aprovecha ahora la oferta especial de Black Friday y contrátala antes del 1 de diciembre en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Qué tal, Octavio?
Hola, Merche.
¿Me pones un pan integral?
Uh-huh.
Ah, y un décimo de Lotería de Navidad.
Aquí tienes, tu pan y tu décimo.
No, el décimo quédatelo tú. Este lo quiero compartir contigo.
Pero, Merche...
Sí, que llevas todo el año aquí, al pie del cañón.
Vaya.
Este año comparte como siempre. Comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Puedes oler este aroma a Navidad? Huele a mandarinas. Ahora en Día, malla de 2 kilos por solo 1,79€. Día, cada día más cerca de ti.
Semana Mundial de la Concienciación del Uso de Antimicrobianos. En Mediodía COPE, María del Mar Tomás Carmona, experta en enfermedades infecciosas y microbiología clínica, nos expresó su preocupación por la resistencia antimicrobiana y los problemas de salud asociados. De ahí la campaña Actúa Ahora Stop de Sociedades Médicas, Pacientes y Pfizer, basada en la concienciación y educación sobre las medidas a adoptar.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero, si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía.
¡Que alguien me cree!
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Te ha llegado el seguro del coche y ahora te viene muy mal. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora te damos un 40% de descuento al contratar tu seguro pudiendo realizar todas las gestiones desde tu móvil sin tener que moverte de casa. Y además solo esta semana te regalamos 100 euros para tus compras navideñas. Vamos, entra en berti.es y contrata tu seguro.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hoy en Mediodía Cope te estamos contando la incidencia del coronavirus en todas las provincias de España. Y hay que quedarse con tres claves. La primera, la provincia con mejores datos está en Canarias, es la de Las Palmas. Su incidencia acumulada es de 30 casos por cada 100.000 habitantes. Te recuerdo que la Organización Mundial de la Salud fija el umbral en los 200 casos como cifra que no hay que recomendar en ningún momento, que no hay que sobrepasar en ningún paso, en ningún caso. La segunda, en el otro lado de la balanza, las que peores datos tienen, y ahí está Burgos, tiene 799 casos por cada 100.000 habitantes. Y la tercera clave, que es una cifra para la esperanza, a un mes de la Navidad, todas las provincias mejoran, aunque sea de manera desigual. Con la mirada puesta en cómo van a ser estas Navidades, el Gobierno va a presentar esta tarde a las comunidades autónomas el borrador de su plan. Entre lo más destacado, se limitan las reuniones a 6 personas, se modifican los horarios de toque de queda de 1 a 6 de la mañana, en Nochebuena y Nochevieja, y luego están las comunidades, que van a llevar también sus propias propuestas. De momento no hay nada definitivo, pero ahí está Madrid, que plantea reuniones de un máximo de 10 personas. En ese encuentro también se va a debatir la estrategia de vacunación. Sabes que el plan que ha filtrado el Ejecutivo pasa por empezar a inmunizar a las residencias, al personal que trabaja en esas residencias y a los propios mayores, y esto sería en enero, fecha en la que parece que estarán las primeras dosis, pero atentos, hasta verano no habrá suficientemente gente vacunada. Se lo ha contado esta mañana a Herrera en COPE Amós García Rojas, que es el presidente de la Asociación Española de Vacunología.
Es posible que a finales de enero o a lo largo del mes de enero podamos tener ya las primeras dosis, pero repito, van a ser las primeras dosis que van a permitir poder iniciar poco a poco lo que es la estrategia vacunal en una campaña que va a ser extremadamente compleja.
Por su parte, el gobierno de Sánchez Iglesias siguen anotándose apoyos para sus presupuestos que estarían ya garantizados, los últimos, los del PNV y Esquerra Republicana de Cataluña. El preacuerdo al que han llegado con los separatistas catalanes incluye la creación de una especie de comisión que tiene como objetivo fiscalizar a la Comunidad de Madrid en materia de impuestos, con la intención de que lo suba, porque les parecen muy bajos en Madrid. Precisamente a esto se ha referido en Herrera en COPE Javier Fernández Laschetti, que es el consejero de Hacienda de Madrid.
Pero que no se escondan detrás de Rufián. Esto no es cosa de Esquerra Republicana, esto es cosa del PSOE. Es Sánchez, es Montero, los que llevan 2 años seguidos diciendo que quieren acabar con los impuestos bajos de Madrid.
Y un día más, no nos olvidamos de la situación que se está viviendo en Canarias con el drama de la inmigración. Continúa el goteo de pateras que cruzan desde África hacia las islas, algunas con un final trágico. Estaban a pocos metros de llegar a la costa de Lanzarote cuando esa patera ha naufragado. Viajaban 35 personas, 8 han muerto. Han tenido que ser rescatados por los servicios de emergencia con la colaboración de algunos vecinos de Lanzarote como Ignacio, que no dudó en lanzarse al agua para colaborar.
Y lo arrastré y él lo único que me decía es mucho frío, mucho frío. Y lo que me impactó fue que justo al lado yo escuché a una niña, a un niño llorando. Digo, si lo suelto, que él vaya y yo voy a por la otra, pero intenté soltarlo y se iba para el fondo. Y nada, lo dejé rápido en tierra, fui a estaba para la otra persona y ya no estaba, no había nada.
Y hoy te estamos hablando de otro problema de salud que nos está dejando esta pandemia. Es el exceso de peso y sus consecuencias. El 73% de los españoles aseguran que han engordado durante el confinamiento y lo han hecho 3 kilos de media. Por eso vamos a preguntar hoy en Mediodía COPE. Eva Revenga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Sí, hoy te estamos preguntando si has engordado durante estos meses o si ya has conseguido recuperar tu peso anterior. ¿Has hecho dieta? ¿Has hecho ejercicio? ¿O con retomar el ajetreo habitual ha sido suficiente? En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000. Y enseguida te escuchamos, 637-23-0000.
Bueno, hay los que han conseguido adelgazar durante la pandemia porque no han podido alternar y eso se ha notado en el peso. ¿Cuál ha sido tu situación? Nos la cuentas en el 637-23-0000.